Rincón. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. La Habana anunció el viernes que planea reanudar los vuelos de deportación desde Estados Unidos antes de que finalice el título 42 el próximo 11 de mayo. Y Washington dijo que en lo adelante, los migrantes interceptados que no califiquen para un caso de asilo estarán sujetos a una prohibición de 5 años para poder reingresar al territorio estadounidense. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a Associated Press, calificó de fructífera una reunión con Estados Unidos que tuvo lugar el miércoles de esta semana para hablar de migración y sobre este tema en específico. Tenemos una comprensión común, las dos partes, Estados Unidos y Cuba, sobre la naturaleza del problema, declaró el funcionario cubano. Fernández de Cossío dijo que hasta el momento no se ha acordado la frecuencia de estos vuelos y que la misma dependerá de la capacidad de ambas naciones. Sin embargo, sugirió que no hay motivos para no regresar a los niveles de prepandemia de 2 por mes. El funcionario cubano mencionó la intención de conseguir un vuelo de deportación en las próximas semanas y regularizarlo de manera de que los inmigrantes cubanos sean expulsados fácilmente, no a México, sino directamente a Cuba. El último de estos vuelos se llevó a cabo en diciembre de 2020. En otras noticias, acerca justamente de esto, el 11 de mayo será derogado el título 42, una medida sanitaria de la era de Trump que ha generado deportaciones masivas en la frontera sur de Estados Unidos. La administración Biden advirtió que los cruces irregulares ahora serán castigados bajo otras regulaciones. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
3 años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con La Voz de América la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo.
Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste.
La Casa Blanca ha recibido diversas críticas sobre su manejo de la frontera y probablemente esos reclamos aumenten tras la derogación del título 42. Legisladores republicanos, por un lado, exigen que se restrinja completamente el ingreso de migrantes, mientras organizaciones humanitarias como la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas han criticado lo que consideran un mal manejo de la frontera y una violación de las leyes internacionales, porque se restringe el acceso a Estados Unidos para solicitar protección. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto.
Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países.
Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional se mostró pesimista en sus proyecciones económicas para América Latina en 2023. Jacopo Luzzi informa.
Malas noticias para América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, este año su crecimiento económico bajará a 1,6% en comparación con el notable 4% del 2022. El problema, la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta, hasta el 7% alrededor de la región. La buena noticia es que la mayoría de la región evitará una recesión. Sin embargo, para Gustavo Adler del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, es imperativo frenar la demanda interna en los países latinoamericanos, y esto requiere inevitablemente enfriar el mercado laboral, que ahora superó su límite.
Si el consumo y la inversión acelerar muy por encima de la capacidad de generación de empleo de la economía. Eso genera presiones inflacionarias. Lo único que decimos es que básicamente la demanda, el consumo y la inversión tienen que crecer en línea con la capacidad de producir más empleos de la economía.
El economista Marcelo Giugale vislumbra otra posible solución sobre lo que los gobiernos podrían cortar.
Por ahí no va la solución. Yo no creo que ellos estén proponiendo abiertamente despidos o enfriar el mercado laboral a través de despidos. Entonces, yo creo que va más por el lado de enfriar la demanda a través del gasto público, aunque no lo dicen tan explícitamente como le digo.
Según el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales no pueden luchar solos contra la inflación y los gobiernos deberían ser más protagonistas para así evitar una recesión y tasas de interés altas. Al mismo tiempo, el FMI afirma que parte de la solución contra la inflación es que los más ricos empiecen finalmente a pagar su verdadera cuota de impuestos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y amigos de Radio Martí, hasta aquí las informaciones.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos a nuestros oyentes del programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes por la Fundación Rescate Jurídico, representándonos el director Orlando González Landia, que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Y hoy vamos a hablar sobre una cosa que falta mucho en Cuba y otras que sobran en Cuba. Estamos entre las cosas que faltan es la integridad y el carácter. Los que sobran son más ideas odiosas, ideas temporales, aunque no son tan odiosas, hacen daño. Emociones impulsivas, también de destrucción. Prejuicios en contra del otro ser humano. Prejuicios por actuaciones, por razas, por cuestiones sexuales, por preferencias sexuales. Envidias, odios y tentaciones hacia lo eso. Y hay que tener diferencia entre una cosa y otra. Verdaderamente, todo el mundo, en un momento determinado, no importa lo bien intencionado y no importa el carácter, la integridad que tiene, tiene ideas temporales destructivas, tiene emociones destructivas y verdaderamente temporales de odio, de envidia, de prejuicios, de tentaciones que no debían existir. Ahí es donde entra la diferencia entre un hombre y un delincuente, entre un hombre y un, de verdad y un hombre fracasado. Cuando el hombre tiene todas esas ideas temporales o emociones o prejuicios y sabe que lo piensa, sabe que lo tientan, pero el carácter y la integridad triunfan y ese hombre sigue siendo un hombre de bien. En Cuba, el triunfo del carácter y la integridad va desapareciendo, sobre todo en la cúpula del gobierno cubano. Si el gobierno cubano tuviera, si la cúpula del gobierno cubano tuviera un poco de carácter y de integridad, pensarían que lo que están haciendo con el pueblo cubano no tiene nombre. Esos odios, esos prejuicios, esas envidias, esas ansias de poder, esas ansias de dinero, si no son controladas con carácter e integridad, hacen de todos nosotros los dictadores que son Cuba. Muchas gracias. Vamos a empezar nuestro programa con una gran patriota cubana que la vamos a presentar en un minuto.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como prometimos, aquí estamos con nuestra invitada de honor. Desde hace 2 semanas, cuando se conmemoraron los 20 años de la Fundación de las Damas de Blanco, hemos tenido la intención y hemos tratado de poder entrevistar a nuestra amiga Berta Soler, la secretaria general de las Damas de Blanco, una verdadera patriota cubana que ha mantenido vivo a las Damas de Blanco en los momentos más difíciles de nuestra lucha. Y aquí tenemos a nuestra compañera y amiga, nuestra compañera de lucha y amiga, Berta Soler. Bienvenida, Berta. Verdaderamente te damos verdaderamente el tiempo que necesites y sentimos mucho no haber podido hablar contigo en los momentos más cercanos al aniversario.
Sí, bueno, buenas tardes para usted, Santiago, buenas tardes para Landy, buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar.
Bueno, Berta, quisiéramos que tú nos hablaras un poco, a pesar de que ya pasó el aniversario, que nos cuentes un poco de cómo fue los principios esos de ustedes que empezaron a marchar voluntariamente y prácticamente sin ningún tipo de planeamiento y han creado un movimiento que es de reconocimiento mundial, que se merece el respeto y la admiración de todas las personas que son amantes de la libertad.
Sí, bueno, realmente Carlos Gardel dijo, ¿no?, que 20 años no son nada, pero bueno, si 20 años sí son, es mucho.
Bueno, perdona que te interrumpa, Berta, pero 20 años no son nada cuando uno está bailando y tomando y divirtiéndose. 20 años como ustedes sí son.
Bueno, pero 20 años en una dictadura o en un país donde hay dictadura, una dictadura totalitaria de un régimen, estamos hablando del régimen comunista de Cuba, 20 años mucho. Pero bueno, realmente es muy fácil decir 20 años, pero son 20 años que hemos y estamos lidiando y tratando de lidiar con este régimen totalitario. Nosotros las Damas de Blanco creamos una gran familia, muchos no nos conocíamos, la gran mayoría no militaba en ningún partido opositor, solamente éramos esposas, hija, madre de aquellos 75 hombres, entre ellos una mujer, Marta Beatriz López Cabello, allanó su vivienda, ¿no? Y o nuestra vivienda, y en unos registros minuciosos se llevó hasta fotos de matrimonios, registró en los cestos de basura, registró en cubo de sancocho para cerdos, buscando no sabemos qué, porque estos sobres y mujeres los llevó a prisión solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, nada, allí en la antesala del cuartel general Villamarista, aquí en La Habana, donde estaban nuestros presos detenidos aquí en La Habana, ya desde el día 18, 19 y 20, que fueron los tres días que llevaron a estos hombres a prisión, nos conocíamos, empezamos a conocernos cuando nos tocaba un día determinado la visita allí para ver 5 minutos a nuestros familiares. Empezamos ya a intercambiar, a pensar, a hablar, nosotras sin conocernos mucho, de que era necesario, ¿no?, hacer rueda de prensa y también ir a la iglesia de Santa Rita de Casia, allí donde ya existía un grupo de madres, el que se llamaba el Comité de Madre Leonor Pérez. Allí ya el día 30, 18, 19 y 20 de marzo del 2013 se llevaron a nuestros hombres. Y ya el día 30 de marzo del 2003 estábamos ya 7 mujeres, que ya nos hemos puesto de acuerdo y estábamos intercambiando ideas y dolor, ¿no? Allí en la sala del cuartel general Villamarista del Ministerio del Interior, dijimos y decidimos ir vestidas de blanco con un lacito o un detalle negrito, ¿no?, en nuestro pecho o al frente, una cinta, que ese era el dolor nuestro, y vestida de blanco, ¿por qué? Porque en la ropa blanca es paz, amor y libertad. Ahí estuvimos 7 de nosotras, ahí el día 30 de marzo del 2003 en la iglesia de Santa Rita, a orar por la libertad de nuestros seres queridos, porque tuvieron una atención médica requerida, y después de participar en misa, salimos a caminar en la Quinta Avenida en silencio, con un gladiolo en la mano, que no es la flor nacional es la mariposa, pero decidimos llevar un gladiolo, porque el gladiolo tiene varios capullos, y de esos varios capullos va muriendo uno y va abriendo el otro, va muriendo uno, va saliendo el otro, que ese capullo, ese gladiolo era de como si fuera la familia, que nunca termina. No existían celulares y solamente tenemos que agradecerle mucho a Radio Martí y otras emisoras que algunas personas oían y se hacían eco y publicaban nuestras demandas, nuestras preocupaciones, nuestras denuncias de nuestros seres queridos. Y así, bueno, ya para los mediados, ¿no?, de abril de ese mismo año, el régimen cubano llegó, ya le iba a celebrar juicio a todos ellos, y los presos de Occidente los llevó a cumplir prisión para Oriente, y los de Oriente para Occidente. Y ya empezó a correrse la cola de que había mujeres en La Habana, en la iglesia de Santa Rita, que iban todos los domingos a orar por los presos políticos en aquel momento del grupo Los 75. Así empezó a crecer y a crearse la nueva familia, las Damas de Blanco. De Oriente venían para acá muchas mujeres, familiares, hijas, nietas, sobrinas, madres, esposas de estos hombres. Y tenemos que agradecerle mucho a nuestra inolvidable Laura Poyán, que le abrió las puertas de su vivienda, perdiendo su privacidad, para que estas hermanas familiares nuestras, que integraron nuestra nueva familia de las provincias orientales y occidentales que no eran de La Habana, pudieran estar en su casa. Y ellas se trasladaron, muchas con niños chiquitos de brazos. Y por ejemplo, puedo decir, la esposa de José Daniel en aquel momento, Betty Cantillo, la esposa de Luis Enrique Ferrer en Mirca, por mentar alguna, la esposa Omar Ruiz también venía de Villa Clara con sus niños, con su niño. Y bueno, en fin, ahí se corrió la voz, y cuando íbamos a las prisiones, siempre dejamos claro y decíamos a los familiares de presos comunes quién éramos nosotras y de dónde veníamos y quién eran nuestros familiares. Y así a nivel nacional se supo bien quién eran las Damas de Blanco, por qué salían, por qué luchaban y quién eran los presos del grupo Los 75. Y vuelvo y repito, se creamos una nueva familia, que todas estamos unidas por el dolor, por un mismo dolor, porque el régimen cubano descabezó nuestra familia, nuestras viviendas, y se llevó a nuestros hombres para silenciarlos. Le digo que ha sido muy difícil desde el primer momento, porque siempre el régimen cubano decía que nos iba a llevar presa, que nos tocaba tantos años, que éramos unas viejas locas, y bueno, pero nosotros continuamos y seguimos, porque ya en el 2008 ya no solo nosotros abogamos por la libertad de los presos del grupo Los 75, nosotros empezamos a abogar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. Ya llevamos 20 años, muchas mujeres salieron al exilio cuando hubo el acuerdo de el gobierno de España en el 2010, la Iglesia Católica y el régimen comunista de Cuba, de excarcelar a los que estaban presos del grupo Los 75, y los que aceptaran salir para el exilio con su familia podían irse. De ellos, bueno, aceptaron menos 12, todos los demás, y la gran mayoría salieron con su familia. Y bueno, ahí perdimos parte de la membresía de las Damas de Blanco. Pero bueno, ya teníamos esos hombres en las calles, no en las calles de Cuba, pero los teníamos libres. Ahí se fueron sumando muchas mujeres que, aunque no tenían familia presa, pero eran cubanas, o son cubanas, que sienten lo mismo que nosotros, que en aquel momento eran mujeres de apoyo. Y en el deceso, después del deceso de Laura Poyán, en octubre de el 2011 en el primer literario que hacíamos, donde nos reuníamos para intercambiar la problemática de nuestros seres queridos, en qué podíamos ayudarnos. Ahí decidimos que ya quedé al frente yo de la gama de blanco. Decidimos que todas esas mujeres que no tenían familia presa, pero que estaban junto a nosotras luchando por la libertad del pueblo de Cuba, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad de los presos políticos, ya no iban a ser damas de, no iban a ser damas de apoyo. Se iban a nombrar también damas de blanco. Íbamos a estar en las mismas condiciones.
La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Perdona que te interrumpa. En aquel momento no se había mencionado nunca damas de blanco. Ni siquiera lo tenían ustedes planeado de esa manera.
En aquel momento éramos damas de blanco solamente la familia del grupo de los 75 de presos políticos. Las mujeres que vinieron junto a nosotras o que estaban junto a nosotras, que no tenían familiar, eran damas de apoyo. Ahora bien, viendo atrás, en marzo, el día 30 de marzo, cuando empezamos a ir a la iglesia de Santa Rita, vestidas de blanco, todavía no teníamos nombre. Entre el 30 de marzo del 2003, cuando empezamos a ir a la iglesia de Santa Rita, aquellas primeras 7 mujeres, familiares de los 75, después se nos fueron uniendo de otras provincias, no teníamos nombre, aunque habíamos vestidas de blanco con un detallito negro. Pero a propuesta de Marielena Urpiza, quien es, en aquel momento era periodista independiente, y ahora es exiliada cubana. Ella propuso que nos llamáramos damas de blanco.
Muy interesante.
Un día 22 de mayo del 2003, Día de las Madres. Y bueno, realmente aceptamos. Y ya a partir del día 22 de marzo, de mayo,
casi 2003, dos meses
ya llamábamos damas de blanco. Ahora bien, en aquel entonces, las que no tenían familia presa, que estaban junto a nosotros, que nos acompañaban, eran mujeres de apoyo a las damas de blanco, no se llamaban damas de blanco. Pero vuelvo y repito, después del deceso de Laura Pollar, al quedar al frente del grupo de la organización, la gran mayoría no tenían presos políticos, familiares. Y bueno, decidimos en aquel test literario, un 18, a los 4 días del deceso de Laura Pollar, un 18 de octubre, decidimos que todas las que estaban desde antes en nuestro grupo apoyándonos ya no se iban a llamar damas de apoyo, iban a ser damas de blanco, iban a estar en las mismas condiciones de nosotros, y pues la familia volvió a crecer pese a que iban salido muchas para el exilio con sus familiares después de haber sido o aceptado salir para España. Crecimos mucho, 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 pero el régimen cubano, con su hostigamiento, con sus métodos represivos, más de 19 métodos represivos, contra las damas de blanco, contra los familiares, para desalentar y desmembrar el grupo, logró desmembrarla, pero seguimos, hasta este mismo momento que seguimos luchando, pese a los hostigamientos, a las prisiones que han pasado en todo este tiempo, del 2011 hasta la altura, 16 damas de blanco han sufrido prisión, y ahora en este momento tenemos 4. Pero bueno, seguimos y vamos a continuar abogando y luchando por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. Realmente ha sido muy difícil para nosotras, porque enfrentarse a un régimen totalitario no es nada fácil, porque ellos lo tienen todo, pero lo que sí tenemos nosotros es los principios y la verdad. Los principios y la verdad, continuamos luchando, exigiéndole al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Estamos conversando con Berta Soler, Ella está en La Habana, Cuba, y es la líder de las Damas de Blanco, un movimiento que surgió en el 2003 y que en el 2005 fue premiado con el premio Sájarov a la libertad de pensamiento del Parlamento Europeo. Berta, es Landy. Me gustó mucho porque no conocía el haber escogido el gladiolo. Ese símbolo que usted dio a conocer hoy, en realidad yo no lo sabía. Yo soy un admirador profundo de su lucha y de ustedes. Y si el documento La Patria es a Todos representó como documento, para mí, que no soy muy conocedor en la historia, pero para mí creo que ese es uno de los documentos más importantes que ha tenido por la tiranía para acá. Y el movimiento La Rama de Blanco también, a pesar de los grupos armados, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la batalla en las calles, yo creo que ustedes han sido el movimiento más digno que ha tenido nuestra patria. Porque son 20 años, como decía Gardel, lo pasó paseando, cantando. Son 20 años que se dicen fácil, pero son días tras días de martirio, de persecuciones. Yo veo cómo cada domingo su vida se convierte en un martirio. Su esposo, que no es dama de blanco, pero es un hombre de blanco, con ustedes ahí constantemente padeciendo. Y en realidad la labor que han hecho ustedes es encomiable y muy digna. Para nosotros, para la lucha por Cuba, eso ha sido muy, pero muy, muy importante y para los años que nos quedan. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted que pase con estas nuevas familias, madres, esposas, hijas, después del 11 de junio, de julio pasado, que no se incorporan? No decir que vayan y se integren a las Damas de Blanco, sino que se sumen a la lucha como hicieron ustedes. ¿Qué ha faltado? ¿Qué mensaje se le puede mandar? Porque sabemos que lo hemos dicho y lo hemos instigado constantemente, que deberían salir a defenderlo, como hicieron ustedes como ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que no surge ese movimiento, tanto de respaldo de ustedes como por espontaneidad de ellos?
Bueno, mira, realmente te digo, Landy, de que, y como yo lo relaté anteriormente, a nosotros nadie nos mandó a buscar. A nosotros nadie nos llamó. Nosotras nos unimos por el mismo dolor, porque todas estábamos sufriendo la injusticia del régimen cubano de llevar a nuestros familiares a prisión. Y nos unimos por un mismo dolor y todas estábamos y queríamos la libertad de nuestros seres queridos. No sé, miedo, hostigamiento, miedos tenemos todos. Tenemos que romper ese miedo. Y el miedo es que te maten a tu familiar dentro de la prisión, porque está en un lugar donde no debió estar, pero si ya está, porque te lo llevaron, tú tienes que salir como una leona o como un león, porque ya no es mujer solo, hombre también, a defender y a conquistar la libertad de tu. El miedo es que te lo maten allá adentro, porque hay muchos que son rebeldes en el sentido que no aguantan la represión, el hostigamiento y lo que le quieren poner en la prisión los carceleros mandados y orientados por el Departamento de Seguridad del Estado. Y el régimen cubano y el Departamento de Seguridad del Estado a muchos presos comunes a cambio de darle una visita de estímulo, una visita matrimonial de suite, un pase o llevarlo a trabajar, darle beneficio, los mandan, le ordenan que agredan, que provoquen situaciones con estos presos políticos y te lo pueden matar. Entonces es muy importante que se llenen de valor los familiares. Hay muchos, hay algunos que están haciendo y luchando y no callándose en cuanto a la injusticia que están cometiendo con sus seres queridos. Pero yo le digo que la unión está en la fuerza. Cuando tú sales a la calle con seriedad y con sentimiento a luchar, a buscar la libertad de tus seres queridos, te respetan, porque el régimen cubano nos hace de todo, nos ha llevado a prisión y hasta ha provocado hasta la muerte a algunas de nosotras, pero nos respeta. Cuyo es que no somos muchas en este momento y tienen que estar con esa perseverancia que salimos.